Rubén David, gerente de Oscar David, el mayorista Oscar David. Rubén, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand te saluda. ¿Se vende Brisapiso todavía?
Buen día, Jorge y equipo. Sí, por supuesto que se sigue vendiendo
Brisapiso. El concepto de Brisapiso, ¿no? Que era una mezcla rara, un...
De querosén con...
Claro, un chimichurri con algo.
Eso, sí. Se sigue vendiendo, por supuesto. Bueno, y nada, y todo, por supuesto, estaba escuchando algo de lo que comentaban. Todos los que nos visitan acá, proveedores, empresas, recuerdan a Mendoza siempre y la destacaban por esa limpieza y eso lindo de las acequias limpias, ordenada y todo. Bueno, ojalá, pero tenemos que colaborar todos. Vos ves, viste, vas caminando a veces y ves que la gente tira, va del auto y tira la colilla de cigarrillo por la ventanilla, tira la lata de gaseosa, tira las cosas en acequia. Es muy difícil tener un equipo siempre limpiando y teniendo limpios y la ciudad si no colaboramos todos, sí. ¿No? En acá y en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Pero esos proveedores que llegan de afuera, de otras provincias, ¿recuerdan a esa Mendoza que ya no es, diciendo, che, qué pasó?
No. O sea, siempre te dicen que no se pierda ese encanto que tiene Mendoza, ¿no? Porque era distintivo con respecto a otras ciudades, claro, ¿no? Sí. Algunas ciudades se han mejorado su infraestructura y también se han puesto a la par nuestra, porque ese es el camino, ¿no? Uh-huh. La gente no te va a ir a visitar a un lugar que es feo, que es sucio, que es mugriento, le incomoda, ¿no? Cuando vos vas a una ciudad y la ciudad está limpia, está ordenada, iluminada, bueno, nada, sí, te tienta a volver, y eso te marca y vas a hacer el comentario cuando vuelvas a tu lugar de lo impactante que fue caminar, no, tranquilo, ver gente en movimiento, luces, bueno, gente divertida, gente comiendo afuera como era antes, ¿no? Sacando la silla afuera recuperar el barrio y disfrutar de lo que era las noches mendocinas. Uh-huh. Eso es lo que todos añoramos, eso.
Tal cual. Rubén, agarro lo del Brisapiso para ya meternos en el tema. ¿El precio del Brisapiso también está en dólares cuando ponen el cartelito, cuando alguien va al súper?
No, en dólares, o sea, para que los supermercados podamos publicar los precios en dólares va a ser muy muy complicado. No te alcanza la etiqueta que vos ponés frente al producto, si tenés que poner el precio en peso, el precio sin IVA, con IVA, el precio por unidad y por cantidad, por kilo, por unidad y por litro, y además le tenés que poner todo eso mismo en dólares, no tiene que, va a ser letra miniatura, no la va a poder ver nadie, después digamos, no va a tener que haber una regulación del cartel mínimo y no te dan los espacios ni las góndolas. Nosotros vamos a poder recibir el cálculo dólares para los pagos porque es lo que se ha permitido, pero no creo que la exhibición de dólares va a ser para productos mucho más grandes o que tengan menos cantidad de ítem la empresa.
¿Y ustedes pueden optar por qué productos sí o qué productos no? Por ejemplo, no sé, electrodomésticos. ¿Pueden llegar a optar? Bueno, este sí, esto sí lo vamos a mostrar en dólares.
Sí, pero te conviene directamente
en pesos.
tomar el dólar al precio que vos convenga. Es decir, bueno, no sé, te tomo el dólar a 1.000 pesos y los pesos están exhibidos. Si alguien quiere pagar con dólares, le hace la conversión y listo.
Está
no
bien.
El cambio ni nada, sino que la conversión para recibirlo, porque nosotros no podemos cambiar eso. Eso
claro.
Está bajo la normativa del Banco Central para poder hacer una entidad de cambio de moneda, eso no lo vamos a poder hacer, pero sí recibir el pago de ese producto.
Bueno, ¿cómo funcionó la medida de que le implementaron de aceptar dólares para pagar? Dólar efectivo, ¿no?
La verdad que en el caso nuestro...
¿Lo notaron?
No, muy poquitito.
¿O fue
muy
más
poquito
fue el anuncio para decir, miren, pueden pagar en dólares si quieren, pero...
Fue una liberación más de lo que está haciendo con la economía, de liberar determinados actitudes que ya son normales en Argentina, digamos. O sea, es muy difícil que la que alguien, un cliente, venga a comprar mercaderías con dólares ahorrados. Uh-huh. Lo último que usa es el dólar, lo usa más para ahorro que para otro motivo. Entonces, es muy poco lo que nosotros recibimos, pero una alternativa más, que si vos no tenías plata, no llegaste a fin de mes o lo que fuese, bueno, está la opción de comprar la mercadería con dólares, o comprar o pagar en un restaurante con dólares o lo que fuese.
Uh-huh. Es decir, en su momento fue más, podemos reconocerlo, fue más marketing, tal vez.
Más marketing, sí.
Que no tuvo el golpe de efecto. ¿O ustedes pensaban que realmente la gente podía volcarse a las cajas a pagar con dólares?
No. Es más fue un efecto más de marketing que de otra manera, de una opción más de pago, como es la tarjeta de débito, como las tarjetas virtuales, uh-huh. Como billetera, fue una opción más que le damos a nuestros clientes para incentivar el consumo, digamos, o sea, ese es el objetivo.
Está bien, y puede llegar a cambiar en algo si habilitan el pago, o cuando habiliten el pago. Esto ya va a ser mediados de febrero, ¿no?, para elegir dólares o pesos con tarjeta de débito.
Sí, yo creo que ahí un poco, bueno, va a cambiar, porque en ese momento vos tenés la opción de cuando pases tu tarjeta o pases tu tarjeta de débito, optar por el pago, ¿no?, por la cuenta, y no tener que llevar la plata en el bolsillo. Entonces, por ahí, bueno, vas a poder llevar un poco más, digamos. Siempre cuando el medio de pago es digital, siempre el consumidor lleva un poco más, ¿no? Cuando lleva la plata en el bolsillo tenés un límite. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea, digamos, medida de regulatoria de pago, de burocracia, en lo que sea, va a ser bienvenido por todo, porque, bueno, necesitamos recuperar el consumo que en algún momento lo perdimos, y bueno, y tenemos que tratar de volver a esos niveles.
Uh-huh. Rubén, la última, a ver, me imagino que ustedes, por la característica propia de un mayorista, reciben a mucha gente que viene con el fajo así de efectivo, porque son de comercio más chico, que los utilizan ustedes para comprar productos, para reponer. ¿Pero se ve un crecimiento importante de las billeteras virtuales?
Sí, es grandísimo, uh-huh. Grandísimo. Los últimos 6 meses ha sido...
¿Ah, sí?
Tremendo, sí. Y los comercios, bueno, nosotros tenemos también panadería.
Claro.
Y ahí ha sido tremendo. O sea, ya es 80-20, 80 el sistema digital, 20 uh-huh. Efectivo. Ya prácticamente no es nada, digamos. Ya todo el mundo está usando medios de pago, no quiere andar con plata en el bolsillo, no quiere tener riesgo de algún asalto, algún robo. Entonces está creciendo, pero a un nivel de 4 o 5 puntos mensuales. Aparte tienen muchas promociones, unos días para un producto, un tope, un reintegro.
Un banco, o sea, un día, otro banco, otro.
Claro, el consumidor lo está viendo y lo vemos. Nosotros, uh-huh. Sobre todo ahí a veces, ¿no?, en la panadería, que hay para un día, no sé, para los jubilados, una tarjeta, todo, y que por ahí... Pobre, por ahí alguna persona no lo sabe usar, y bueno, tenemos que ayudarle nosotros a usarlo, pero sí sabe que qué día tiene que ir a consumir y a comprar, porque se ahorra un 10%, pues se ahorra un 15%, porque tiene un retorno de 10 mil pesos, porque bueno, cargó combustible y se ahorró un 10%. Bueno, entonces, digamos, el incentivo que está viniendo hacia los medios digitales es muy grande con respecto al efectivo, que no tiene ningún tipo de descuento ni uh-huh. incentivo por pagarlo así, uh-huh. y es más, te cobra el banco para depositar, te cobran para trasladar, o sea, es todo pérdida, digamos, claro. Hoy recibir efectivo.
Uh-huh. Claro, bueno, termina siendo un blanqueo de hecho, ¿no?, casi de facto de toda la economía, una bancarización.
Va a tener, yo creo que por ahí escuché a alguien de la FIB que diciendo esto, o sea, el incentivo a la bancarización va a ser que este mercado que tenemos ilegal en la Argentina empiece a meterse adentro, y que el mercado ilegal solamente en efectivo afuera del sistema, ¿no? Entonces, uh-huh. el sistema digital es muy fácil controlarlo, es muy fácil liquidar impuestos sobre eso, y bueno, ojalá que ahí cuando la torta se abra un poco más, donde más paguemos impuestos, donde más gente pague, esté en blanco en sus empleos, haga que baje los impuestos y que no sea para otra vez siempre más recaudación para el Estado y que se despilfarre la plata, ¿no?
Financiar déficit.
Tenemos que ir a un esquema de números internacionales en cuanto a los impuestos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ayer lo hablaba con un colega de ustedes que me preguntaba por el tema de la importación y los precios. Digo, a ver, el precio que yo puedo conseguir de un producto importado es el mismo precio que consigue un supermercado en Chile, o que consigue uno en Paraguay, o que consigue el de Estados Unidos. Vamos todos al mismo mercado a buscarlo. Uh-huh. El problema, ¿cuál es? Cuando vos lo ingresás a tu país, la cantidad de impuestos, la cantidad de burocracia que tenés, que encarece ese producto.
Bueno, esto, pero vamos si a ver cómo funciona la nueva medida del gobierno que anunció Sturzenegger de sacarle burocracia a la importación de alimentos.
Pero a la de alimento y la de todo, la uh-huh. burocracia, sí. la economía, todo incide sobre el precio. O sea, si yo voy a un proveedor, no sé, a buscar ananá, y en el mundo, y me va a hacer el mismo precio el proveedor que le hace al supermercado chileno, al supermercado paraguayo, al supermercado ecuatoriano. Uh-huh. El tema está que si, bueno, yo te doy este precio, bueno, ahora vos lo ingresás a tu país. No, mira, tengo el 50 de esto, el 30 de esto, tiene que pasar por la aduana, te tiene que autorizar, me tiene que pagar 180 días. Costo financiero.
Claro.
Yo decía, pagar 180 días es costo financiero. Primero que el que te vende te dice, a ver, ¿cuánto me va a pagar 180 días? Pero si no te conozco. Uh-huh. Entonces, ya tenía una barrera. Solo le vende a las personas que conoce del país. O sea, importa menos gente, por ende se empieza a hacer un monopolio, digamos, de importación, porque no, yo no puedo ir al mercado a pedir un crédito a alguien que no conocen. Después, tener la plata 180 días para pagar tiene un costo financiero que lo tenés que agregar al producto, y la burocracia. Entonces, cuando vos querés decir, che, ¿por qué en Chile vale la ananá 10 y en Argentina vale 20? Bueno, la diferencia es costo y burocrático, y por supuesto incidencia empresarial, porque como soy el único que trae, no sabe a cuánto va a reponer. Si querés, llevarlo, y si no, dejalo.
Sos el dueño de la pelota, obviamente.
Sos el dueño de la pelota. Entonces, bueno, todo eso hace a las diferencias. Parece que es muy difícil explicárselo a un consumidor final todo esto.
Claro.
¿No? En definitiva, el consumidor te dice, yo en Chile lo consigo a 10 y acá lo consigo a 15. Uh-huh. Prefiero comprarlo a Chile. Bueno, este es el problema, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando esto se vaya aclarando, cuando esto se vaya normalizando, vamos a competir más importadores, vamos a competir más con más productos, bueno, ya va a ser otra la historia, ¿no?
Uh-huh. Rubén, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes y saludos a todos.
Rubén David, gerente del mayorista Oscar David.